Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues abrimos un nuevo capítulo en la temática del retiro para detenernos con calma en estas verdades de fe que no solemos quizá detenernos mucho, pero que debemos hacerlo para nuestro provecho personal y para el provecho también de todos nuestros feligreses, que son los novísimos o postrimerías. En este caso hablaremos de la escatología particular, la muerte, el juicio, el purgatorio, el infierno y la gloria. Porque nosotros somos los testigos de la eternidad, los que tienen el encargo de recordar estas verdades. Dice el cardenal Reinero Cantalamesa, que en la Edad Media había una leyenda según la cual, cuando un leoncito nacía muerto, el papá león tenía que, o daba un rugido terrible, así grandísimo, y entonces el leoncito muerto revivía con ese rugido. Y dice que el rugido que tenemos que dar ahora en esta época es eternidad, la palabra eternidad, porque la gente, el mundo, la sociedad, los medios de comunicación no se la plantean. Una cosa verdaderamente absurda. O sea, oye, por lo menos en lo que se refiere a la previsión, que todo lo prevés y haces pronósticos de la economía o de lo que sea, o del tiempo. ¿Por qué no haces una previsión de lo que viene después? ¿Por qué no consideras la eternidad? Y nos hace mucho provecho, es muy conveniente, es una tradición antigua en la Iglesia, se medita en los novísimos, porque recuerdan el verdadero sentido del caminar terreno, porque dicen, tienes como si fueras una medicina, dice ahí en la cajita tu fecha de caducidad, o sea, ahí está ya apuntada, aunque no la conozcamos. Y es bueno que no la conozcamos para que tengamos siempre las maletas hechas. En cualquier momento no será una muerte imprevista para nosotros, no deberá serlo, porque la hemos tenido siempre presente ante los ojos. Nos recuerdan el verdadero sentido de nuestro caminar terreno, redimensionan nuestra vida. Nuestra vida es un instante entre dos eternidades, una eternidad que nos antecede y una eternidad que viene después. Somos como un extra de las películas, que sales un momentito y te vuelves a ir a los bastidores, ya no vuelves a salir. Sales unos instantes en la historia de la humanidad y vuelves a hacer mutis por el foro. Es un momentito el que vas a salir, aprovéchalo intensamente, porque de este momentito, de estos años, depende tu eternidad y la eternidad de muchas personas. Por eso nos inclinan a aprovechar cada segundo, sabiendo que con el tiempo compramos, no, el tiempo no es oro, sino el tiempo es gloria, y con el tiempo compramos la eternidad. Y la tradición de la Iglesia ha, pues, como formulado algunas pequeñas frases o recuerdos para que los tengamos presentes. Dice, por ejemplo, una: piensa en los novísimos y no pecarás. Me estoy arriesgando, estoy como si tuviera en mis manos una granada que puede explotar en cualquier momento. Santo Tomás decía eso, que no entendía cómo una persona se atrevía a dormir en pecado mortal. O aquel otro que dice San Pablo, mori lucrum, para mí morir es una ganancia, es algo deseable. Santa Teresa, ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me torne a dar la vida, porque me he preparado, porque él ha visto la muerte como la vio Jesús, como la culminación de mi existencia terrena, como el alpinista que está subiendo una montaña y no pierde de vista la cumbre, porque ahí se dirige. O aquella frase que solía grabarse en algunos anillos de, no sé, de personas que querían tener conciencia de la muerte, de memento mori. Acuérdate, no es una cosa que les pase a los otros, nada más. Hasta ahorita solamente les ha pasado a otras personas. Yo no, pues es cosa que le pasa a mi vecino, a mis abuelos, a algún accidentado que me encontré en la carretera. No, es que memento mori, tú también, yo también. No sabemos cuánto tiempo nos falta. Por supuesto, algunos de los que estamos aquí llevamos bastante más del 50%, sin ninguna duda. O aquel otro que dice, mors mortem superavit. Pues muy bonito, una visión muy bonita. La muerte supera o vence a la muerte. La muerte es la victoria sobre la muerte. Y efectivamente, aunque sea un misterio y aunque sea una realidad que no estaba prevista en el plan de Dios, la muerte no es el fin de la vida, es la liberación. Me voy ya a quitar de tantas cosas, de los problemas sociales, políticos, económicos, del fisco, de los médicos, de los hospitales, de las medicinas, de las preocupaciones, y me libero, entro a la eternidad, porque he vivido precisamente con la conciencia de eternidad. Pues Jesús la entendió así como la meta de su vida. Nació y se hizo hombre para poder morir y asumir todo lo humano. No existe el verbo con morir en castellano, como si existe el verbo convivir. Pero podemos pensar que nuestro anhelo es decir, con morir con Cristo, o sea, morir en su muerte, morir como Cristo, morir en Cristo, morir en un acto de perfecto amor a Dios, de perfecta conformidad con la voluntad divina. Muriendo destruyó nuestra muerte, gustó la muerte para bien de todos, dice la carta a los Hebreos. La muerte ha sido vencida por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues nosotros tenemos que decir, oye, ayúdate y ayuda a aquellos que tienes encomendados, a los que tienes en tus manos, a que sepan afrontar la muerte. En la pastoral muy bonita y quizá poco anhelada, con un sacerdote que decía, pues todo el mundo quiere decir, no, yo la pastoral juvenil, yo la pastoral matrimonial, yo la pastoral social. Oye, ¿y la pastoral sanitaria? Pues es la más importante, ya es ahora sí que la pista de despegue, ya para decir, oye, mira, aquí está tu pase de abordar, que te vas a subir al avión, te voy a ayudar en este momento. No, esa Santa Teresita que hay que tener muchísima misericordia con los agonizantes, porque es un momento clave, esencial, entre otras cosas, porque el demonio puede estar rondando ahí y hay toda una pastoral de moribundos, una pastoral de acompañamiento que no es redituable humanamente, que no me va a reportar quizá ningún beneficio económico, porque pues el que estoy atendiendo se va a morir, pero sin embargo puedo hacer que sea una muerte liberadora, una muerte de la que se difunda una gran cantidad de gracia, como una muerte de una lluvia, en que el cielo se abre. Pues eso, estamos de paso, somos caminantes, digamos que parroquia, aquí hay algunos párrocos, entonces están en parroquias, pues parroquia es una palabra griega que significa los que están de paso, los transeúntes. Aquí están reunidos los que ya se van a ir, esta es mi parroquia, los transeúntes reunidos. El interrogante de la muerte, dice el cardenal Sara, solo se puede entender en el silencio de la oración. Y yo podré decir cómo me planteo mi muerte. ¿Como un momento de ilusión? Si yo me la planteo como un momento de ilusión, es posible que sepa plantearla también a los demás como un momento de ilusión. Muy posiblemente tenga que advertir, oye, tienes una enfermedad terminal, no te queda mucho tiempo de vida, pero qué dichoso eres, ilusiónate con el encuentro cara a cara con el Señor. Como yo también, hay muchas cosas que adelanto, y voy a adelantar también el momento de mi muerte, y voy a enseñar a que la gente adelante el momento de su muerte, que estén perfectamente conscientes y que estén perfectamente ilusionados con ese momento, que no deje nada improvisado, porque es muy posible que, no es que la gente ya no se muere ahora como se moría antes, ¿no? Bueno, ojalá que cada quien se muere como Dios dispone, pero pues se moría la gente con más conciencia de que se moría, ahora a lo mejor se mueren muchas veces completamente sedados, sin conciencia. Y por lo tanto, sabemos, pero a lo mejor no oyen nada, y en esa pastoral sanitaria pues es muy importante estar repitiendo jaculatorias al oído del moribundo, estar ayudándolo, por ejemplo, a que tenga frente a su cama o frente a sus ojos una imagen de la Santísima Virgen, o que pueda tener en sus manos un crucifijo, que pueda tener el escapulario del Carmen, obviamente los sacramentos, que esté en gracia, que lo reciba con suficiente tiempo para que esté consciente de la unción, de la extrema unción, de la unción de los enfermos, que pueda responder, que pueda escuchar pues, las oraciones de la recomendación del alma. Y yo también, San José María en el libro del Vía Crucis le pide al Señor, haz que yo muera en un acto de perfecta caridad hacia ti. Habiendo dejado a su providencia amorosa el modo como voy a morir, ya desde ahora acepto de buena gana como venida de tu mano cualquier género de muerte que quieras enviarme, con todas sus angustias, penas y dolores, diciendo, tú sabes para mí o para mis seres queridos, podemos pedir, Señor, que este familiar no tenga una agonía larga, que no tenga una agonía dolorosa. Pero al fin y al cabo Dios me va a decir, sí, pero déjame a mí, a lo mejor necesita una última agonía para acabar de purificarse. Va a ser su ahorro de purgatorio. Muy bueno, tú sabes más, tú lo quieres más que yo, aunque me duele mucho, me cuesta mucho ver el terrible sufrimiento que puede tener a lo largo de su agonía. Pero es que yo y es que esa persona muere en un acto de perfecta caridad hacia ti, un acto de perfecto deseo, de unión, porque en mi oración he buscado muchas veces tu rostro. Vultum tuum domine requiram, es el Salmo 26, voy a estar buscando tu rostro, voy a estar haciendo oraciones de encuentro. La muerte es la hora de la cita, es la hora del encuentro. Me conviene morir por anticipado. ¿Qué te quiero decir cuando me encuentre contigo? Hay un libro que se llama Él y yo, de una señorita francesa del siglo pasado, que le dice a Jesús: cuando mis párpados comiencen a cerrarse para las cosas del mundo, es tu mirada de amor lo que buscarán mis ojos. Cuando mis oídos se hayan cerrado, es tu voz amorosa lo que voy a querer escuchar, Señor. He hecho muchos ejercicios de escuchar su voz, incluso de pensar en el tono de su voz, en su timbre, en las palabras que me dirá en ese momento. No te ilusiona pensar que Jesús se ponga contento cuando te tenga que juzgar. Sigue diciendo: tú tomarás los sufrimientos de mi cuerpo como expiación de mi vida y de la de los pecadores para gloria de tu nombre. Sufrimiento vicario. ¿Cuántos santos, como por ejemplo Santa Teresita, han tenido unas enfermedades dolorosísimas y unas agonías terribles? Aunque, según contaba ella, su confesor le había dicho: yo en la presencia de Dios te digo que tú nunca has cometido un pecado mortal. ¿Por qué le mandas esa terrible agonía? Pues está sufriendo vicariamente, está sufriendo por los que tienen riesgo de condenarse, o por los que Dios disponga, por la Iglesia. Y si mi agonía se prolonga, que se prolongue igualmente mi amor, y que sea fiel en responder al tuyo que me diste en la cruz. Dame un poco del amor que te llevó a subirte a la cruz. Dame un poco de ese amor en el momento de la cita, en el momento del encuentro. En el momento de mi hora, como tú que decías: no ha llegado mi hora. Pues no nos ha llegado nuestra hora. No sabemos ni el día ni la hora. Pero estamos preparados. Una bonita costumbre es, por ejemplo, a la hora de ofrecer el pan y el vino en la misa, pues ofrecer nuestra muerte. Vamos a ofrecer la muerte de Cristo. Bueno, pues con morir yo estoy ahí también poniendo mi muerte, la muerte de los moribundos de este momento, porque unidos a la muerte de Cristo, pues será una muerte salvífica, una muerte salvadora. Vultum tuum domine requiram. Deseo ver tu rostro. Y por lo tanto voy a intentar pues aprovechar el tiempo de vida que me quieras dar. Voy a tener una pedagogía también de la enfermedad, una pedagogía de la tercera edad, una pedagogía, una catequesis para los ancianos, para los ancianos que tengo que ayudar, y para el anciano que soy y que seré, porque sabemos que es una etapa especial, que el mundo tiene muy poca consideración por los ancianos. Antes todavía se ve mucho en nuestros pueblos, una cosa muy bonita que se conserve, como la reverencia, el respeto a los ancianos, a los mayores, que se les escuche a su sabiduría, la sabiduría que les da la edad y el haber transcurrido la vida. Pero también tiene graves peligros la ancianidad, peligro, por ejemplo, de la amargura, porque es una época en que ya no se tienen, algo tan elemental como, por ejemplo, la sordera. Está sordo, no oye nada, y desespera porque pregunta 20 veces las mismas cosas y además se les olvida y vuelve a preguntar, y se van marginando y, y se les va, pues a lo mejor, relegando y decir, Señor, a ver, ¿yo qué voy a hacer en mi ancianidad? Dame la capacidad, por ejemplo, de morirme trabajando, de morirme confesando, de que pueda celebrar misa hasta el último día de mi vida. San José María le pedía a Dios, Señor, que yo me muera sin dar la lata. Ok, voy a decir, si tú quieres que tenga una agonía y una enfermedad muy larga y que mucha gente tenga que atenderme y que me pase temporadas en un hospital y después en casa y después que regrese, bueno, es tu voluntad. ¿Cómo te puedo pedir no dar la lata? Estoy dispuesto a ir en el momento que me llames. Pero quisiera, me ilusiona pensar que aunque tenga 90 años, 92 años, 94 años, o los años que tenga, o la salud que tenga, pueda seguir trabajando. El sacerdote es, no sé si habrá otra profesión, pero es de las poquísimas profesiones en las que no hay jubilación. Los obispos, ¿verdad? Dicen, bueno, a los 75 te vas, pero el sacerdote no. Pues si puedes seguir trabajando, sigue trabajando. Te vamos a dar trabajo, o búscate tu trabajo. Ah, ya me quitaron de párroco, pero puedo ser ayudante, capellán. O puedo tener también esta conciencia de decir, pues voy a aquellos que más lo necesitan, a la pastoral quizá más importante, que es la pastoral sanitaria, la pastoral del ayudar a morir. Y pues voy a pedirle a Dios que sepa envejecer, bien. Quizá tengo el peligro de que con la edad se me amargue el carácter, o que busque sucedáneos, ya no tengo fuerzas, voy a matar el tiempo. Qué triste situación la de matar el tiempo con la televisión, matar el tiempo con el adormilamiento, matar el tiempo con el aburrimiento. Es que me he ejercitado muchas veces, muchos meses, muchos años en la oración contemplativa. Y mi paz y mi descanso y mi lugar preferido es frente al sagrario. Y a lo mejor no puedo caminar o no oigo ya nada, pero acompaño al sagrario. El Papa Francisco dice muchas veces con toda sencillez que él se duerme haciendo oración, se duerme frente al sagrario. Bueno, pues qué bueno, duérmete si quieres, pero ahí con esa conciencia estoy acompañando al Señor. A lo mejor no hay nadie, a lo mejor es como aquel obispo santo español, San Manuel González, que decía que quería ser el obispo de los sagrarios abandonados, de decir que no esté solo Jesús, que no falte la compañía de alguien, o por lo menos la mía, si es que ya no tengo nada más que hacer. Voy a estar ahí, porque si no tengo capacidad de oración, quizá corre el riesgo de centrarme en mí mismo, de estar reclamando atención, de estar experimentando una profunda soledad, de manifestarme inconforme, de envejecer como con arrugas en el corazón. Había un sacerdote que decía, mira, mientras más tiempo pase, mientras más viejo seas, cuida más tu aspecto físico, porque pues lógicamente pues vas a tener la tendencia a descuidar tu presentación, o a encerrarte, o a tener actitudes de viejo derrumbado, la cabeza agachada, la espalda encorvada, de viejo que está siempre hablando de sus achaques, que habla de lo viejo que es y de sus achaques, pues acabará pensando que es más viejo y más enfermo de lo que realmente es. El Apocalipsis dice, Beati morti qui indomino moriuntur, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados los que tienen esta concepción de la muerte, es el momento de la gran victoria, ese momento de la liberación. Los muertos que mueren en el Señor, morir en el Señor porque hemos vivido en el Señor. Y estamos nosotros todo el tiempo viviendo en el Señor. Somos, como decía San Pablo a Timoteo, tú eres el Homo Dei, el hombre de Dios, el hombre de Dios, el hombre que hace presente a Dios. Morir en el Señor. Ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Dicen que el verbo griego morir hace referencia a soltar las amarras de una barca para lanzarla a navegar. Pues qué bonita concepción decir ya te lanzo a la vida verdadera. Y recuérdalo. Nos podemos preguntar, ¿con qué frecuencia hablo de los novísimos en mi predicación? Ya sé que es un tema que alguien puede decir negativo. No hables de la muerte, hables de la vida. Pues precisamente porque voy a hablar de la vida, hablo de la muerte. Voy a hablar de la verdadera vida. Alguien decía que hablar de los novísimos es como terrorismo espiritual. No seas terrorista, no lleves a la gente a ponerse a temblar. No, sí, hazlos temblar un poquito porque no puedo seccionar la fe, no puedo decir esto, recórtalo. No hables del infierno, claro que sí, habla del infierno. El Papa Francisco habla mucho del infierno y habla mucho del demonio. Porque el demonio bien agazapado está detrás de una señora en un colegio donde iba yo a confesar. Decían, vamos a llevar a los alumnos a las oficinas de la ONU. Y se puso furiosa, decía, pero ¿a quién se le ocurre llevar a los alumnos a las oficinas de la ONU? Está ahí metidísimo el demonio en la ONU. ¿Cómo están dándole a la ONU importancia o relevancia si es, pues, enemiga de Dios? Y pues sí, señora, tiene razón, vamos a cancelar la visita a las oficinas de la ONU. Porque no van conforme a la fe y a la moral cristiana. Y voy a hacer que la gente tenga sensibilidad para la eternidad, para que eviten los planteamientos vanos o superficiales en sus vidas, los planteamientos frívolos, la vida en términos como del carpe diem, de atrapa el placer, atrapa el momento. Y para que no demos tampoco importancia a los juicios humanos, a la opinión que puedan tener los demás. Yo me importa la opinión que tenga Dios. Soy Homo Dei. Y tendré también la ilusión del encuentro con María. Buscar la sonrisa de la Virgen. Pues el encanto. El encanto de María, que es la más hermosa de todas las mujeres. Y la más hermosa de todas las criaturas, más que los más hermosos ángeles. Pues tengo la ilusión de encontrarme con la sonrisa de María, que ya, pues sí, tanto he pedido que me acompañes, ruega por mí ahora y en la hora de mi muerte. Te lo he pedido miles, a lo mejor millones de veces, ruega por mí en la hora de mi muerte, acompáñame en mi muerte. Hay una oración que no sé si se diga aquí, que dice: Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Bien, haz que cuando expiremos tú seas la que le lleve mi alma al Señor. Hay una que dice: No me pidas el alma mientras no te haya entregado el corazón. No me llames hasta que mi corazón sea totalmente tuyo. Pues llévale nuestras almas. Me prestó mi alma unos años. Ahora le entrego, le devuelvo mi alma, porque ha terminado mi plazo y quiero que se la lleves tú, que intercedas por mí en la hora de mi muerte y que al morir le presentes mi alma en tus manos al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.